Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Sin lugar a dudas, hemos y estamos aprendiendo aquí en Primera de Juan las advertencias que la palabra de Dios nos está presentando. En la anterior charla, en el anterior sermón, vimos cómo desde el verso número 1 desde el verso número 18 hasta el verso número 21, cómo pudimos darnos cuenta que el apóstol Juan advierte a los cristianos, advierte a la iglesia, advierte a las primeras iglesias del primer siglo. 90 años después de Cristo, el apóstol Juan advierte de este problema, de los falsos maestros, de los falsos hermanos que estaban insertados en las iglesias, y mucho más de aquello. El apóstol Juan, entre el verso 18 y el verso 21, los identifica, le identifica a cada una de esas personas y le dice los anticristos. ¿Por qué? Porque habían salido de las iglesias y estaban en contra de las Escrituras, estaban en contra del Salvador, del Cristo, aquel que había muerto y había resucitado y había ascendido a los cielos. Estaba fresca la enseñanza de Jesús. En ese tiempo, el apóstol Juan advierte a la iglesia, él advierte la asistencia de estas personas. Y aplicando esa enseñanza a nuestros días, los días no han cambiado, los tiempos han ido pasando siglos. Estamos en el año 2019 y todavía la iglesia sigue atacada por el mismo problema del primer siglo: los falsos maestros, los falsos creyentes, los anticristos. Pero ustedes no se asusten, porque vamos a explicar en esta tarde, en base a nuestro texto que nos corresponde, desde el verso 22 al 25 del capítulo 2 de la primera carta de Juan. Vamos a ver que, muy aparte de la advertencia que Juan afirma para la iglesia, le hace llegar a la iglesia primitiva, nosotros tenemos que darnos cuenta, muy aparte de aquella advertencia muy peligrosa para nosotros como cristianos, el Señor nos manda y nos afirma y nos dice que permanezcamos en Cristo, permanezcamos en su Hijo. Por lo tanto, en esta noche hemos puesto a este mensaje: hermanos, permanezcamos en Cristo. Permanecer en Cristo está sobre toda cosa, aún sobre el ataque de los anticristos. Esa es la orden, esa es la verdad que podemos extraer aquí, en Primera de Juan 2, del verso 22 al 25. Vamos a separar esta enseñanza en dos puntos, en dos puntos. El primer punto se trata de la advertencia de la presencia de anticristos. Hay una advertencia en las Escrituras, aquí en los versos 22 y la primera parte del verso 23. Hay una advertencia en la presencia de los anticristos. Y la segunda parte es, a pesar de esa advertencia, como segundo punto, existe una orden en base a la Escritura de permanecer en el Señor, permanecer en nuestra fe. Entonces, vamos viendo nuestro primer punto, la advertencia de la presencia de los anticristos. Como pudimos ver, el apóstol Juan viene hablando de la presencia de estas personas. Y aquí en el verso 22, él continúa hablando de la presencia de los anticristos, de las personas que estaban ahí, que estaban con nosotros, que estaban con los cristianos, que estaban igual como estamos aquí juntos, el uno al otro. Tal vez no estemos aquí visitados por personas que cumplen ese rol de ser personas que están en contra del cristianismo, en contra de Cristo, pero en esos tiempos había personas que estaban en la iglesia y desempeñaban ese rol de ser personas anticristo, como lo identifica Juan. Mire cómo el verso 22 inicia. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? La primera parte del verso 22, vemos una pregunta y una respuesta a la vez, ¿no? Observemos el texto. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Una pregunta y una respuesta a la vez. Y podemos llegar a una afirmación. El mentiroso a quien se refiere Juan es aquel que niega que Jesús es el Cristo, aquel que niega que Jesús es el Mesías, aquel que niega que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, la Escritura nos puede evidenciar que el mentiroso, la persona que está en iglesia y es mentiroso, como viene hablándonos Juan, es aquella persona que estando en iglesia, que dice tener comunión con Dios, pero tiene una vida en tinieblas. Nosotros hemos escuchado aquello en Primera de Juan 1:6, que mentirosa es la persona que dice tener comunión con Dios, pero no vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Mentiroso es aquel que dice que no peca, pero en realidad peca. Ese es un mentiroso, porque sabemos cada uno de nosotros que no hay ni una persona perfecta que no peque. Pero tenemos al abogado, tenemos a quien nosotros recurrir cuando pecamos. Mentiroso es aquel que dice que ama a su hermano, pero no lo ama. Usted estando en una iglesia, nosotros estando en una iglesia, en esta iglesia, decimos que amamos a nuestros hermanos, pero en realidad no lo hacemos. Decimos que amamos a Dios, pero en realidad no amamos a nuestros hermanos. Esa es una persona mentirosa, de acuerdo a lo que hemos visto de primero de Juan, ¿no? Entonces llegamos a este punto, a este verso 22 del capítulo 2 de la primera carta de Juan, cuando Juan pregunta a la iglesia, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Y por qué podemos afirmar a esas personas? ¿Por qué le podemos decir que esas personas eran mentirosas? Porque en realidad, sencillamente, esas personas que negaban a Cristo como el Mesías, falsificaban la palabra de Dios. Estaban en contra de la evidencia bíblica de la palabra de Dios. Ellos no estaban de acuerdo a lo que la palabra de Dios decía del Mesías. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios habla mucho del Mesías. Sabemos que la palabra de Dios siempre ha hablado del Mesías, de aquel Mesías de linaje judío y nacido, y que iba a nacer en Belén, y que iba a nacer de una mujer virgen. Isaías 7:14, miren lo que dice Isaías 7:14 del Mesías. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 9:6 da testimonio del Mesías también. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La Escritura nos habla del Mesías. La Escritura nos habla de un niño. La Escritura nos habla de un Dios con nosotros. Miqueas 5:2. Miren lo que nos dice Miqueas 5:2 de aquel Mesías que no era reconocido por aquellos anticristos. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquel Mesías estaba establecido que llegue desde los días de la eternidad. ¿Dónde están los mentirosos que niegan a Cristo como el Mesías? Si la palabra de Dios dice lo contrario. Amada iglesia, en el plan de Dios apuntaba que el Mesías, el escogido del Padre, tenía que ser hombre. ¿Por qué tenía que ser hombre? Porque él iba a ser el sumo sacerdote. Él iba a ser el mediador, Hebreos 2:17. Él iba a ser el siervo sufriente, Isaías 53. Él iba a ser el profeta superior a Moisés, Deuteronomio 18:18. Él iba a ser el rey de reyes, señor de señores, Isaías 11, del 1 al 4. Todo esto se cumple únicamente en Jesús. A partir de su naturaleza humana y su naturaleza divina. ¿Dónde están los mentirosos? No sabemos por qué se hicieron mentirosos con tan contundente evidencia bíblica. Es interesante cómo aquí en el verso 22, Juan enfatiza el nombre del Señor, Jesús. Su nombre humano, aquel hombre sin pecado y perfecto, que nació de una mujer virgen por obra del Espíritu Santo, Mateo 1:8. Aquel que creció fortalecido en sabiduría y gracia de Dios como un niño normal, como dice Lucas 2:40, que vivió en una casa y en una familia humilde. Estamos hablando, hermanos, de Dios 100% hombre. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. Estamos hablando de Dios con nosotros, a ese Jesús que afirman las Escrituras y a quien dan evidencia fiel y verdadera las Escrituras, era quien estaban negando como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Rey de Reyes y como cabeza de la Iglesia. Es inexplicable que desde la propia Iglesia nieguen a la cabeza. Es inexplicable que en el primer siglo, desde la propia iglesia recién fundada, digan a su cabeza, esto es, a Jesús, a Cristo. Amados hermanos, la Biblia nos habla y es palabra absoluta para ustedes, para nosotros, para las personas que nos están creyendo, para las personas que confían y ponen toda su confianza en las Escrituras. La Biblia nos habla que Cristo, que Jesús, siendo hombre, siendo 100% hombre, tuvo sed en el pozo junto a la samaritana. Juan 4:7 nos dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. El Hijo del Hombre, siendo hombre, 100% hombre, tuvo sed, así como ustedes, como nosotros, como yo, voy a tomar agua. El Hijo del Hombre, del Hombre, Cristo, tuvo sed, hermano. El Hijo de Dios lloró, siendo hombre. Lloró por su mejor amigo, por Lázaro. Juan 11, el 33 al 35. El Hijo de Dios, Jesucristo, hecho hombre, agonizando, también otra vez tuvo sed. Juan 19, 28, miren lo que nos dice. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. El Señor tuvo sed en la cruz, porque era 100% hombre. El Señor Jesús fue tentado, como cada uno de nosotros. Fue misericordioso, lleno de amor, tuvo un carácter de un hombre perfecto. Así también Jesús, siendo hombre, les afirmó a los fariseos que él era antes de Abraham. Juan 8, 57 y 58, revisemos. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Verso 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, Antes que Abraham fuese, yo soy. El Hijo de Dios, en forma de hombre, evidencia su naturaleza como un hombre, pero también hay evidencia como Dios. Una sola persona con dos naturalezas. ¿Qué más nos habla la Escritura de Jesús? A Jesús los demonios le temían. Cuando él hablaba, los demonios lo respetaban porque sabía quién estaba hablando. Marcos 5, del 1 al 20. Los muertos se levantaban cuando él hablaba. Cuando resucitó Lázaro, cuando resucitó la niña, la hija del que manejaba la... de la persona que manejaba la sinagoga. El Señor Jesús multiplicó los alimentos. 5,000 personas comieron por un milagro de Jesús. Amados hermanos, Cristo evidencia a través de las Escrituras su doble naturaleza. Y no podemos ponerla absolutamente en duda. La doble naturaleza del Señor está evidenciada en la Biblia. Podemos tener alguna duda, se nos puede tornar difícil entenderla, pero así fue el plan de Dios, de enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. Hermanos, es dificultoso saber y considerar que existan mentirosos dentro de la iglesia que nieguen la humanidad de Jesús. Y en base a eso, nosotros hemos sacado tres implicaciones profundas y muy nefastas para aquellas personas que niegan que Jesús es el Cristo. La primera implicación: el que niega que Jesús es el Cristo, niega la verdad de que Dios estuvo entre nosotros. Una persona que niega que Jesús es el Cristo, niega que Dios estuvo entre nosotros. Primero de Juan 1:1 hasta el verso 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Y se nos manifestó lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si hay una persona que niega que Jesús es el Cristo, está negando que Dios estuvo con nosotros. Como segundo punto, el que niega que Jesús es el Cristo, niega el cumplimiento de la promesa de Dios. Si alguien niega que Jesús es el Cristo, niega el cumplimiento de la promesa de Dios, niega aquella simiente de la mujer de Génesis 3:15, aquella simiente que muchas personas esperaron que llegue esa simiente. Si usted niega que Jesús es el Cristo, está negando que Dios envió un Salvador, que Dios cumplió su promesa, aquella promesa que había dado a la mujer, a los primeros hombres, a la primera mujer, aquella promesa que Dios había dado a Abraham en Génesis 22:18, aquella promesa que Dios había dado a Israel, a la tribu de Judá, aquella promesa que había indicado que llegaría por el linaje de David. Si usted niega que Jesús no es el Cristo, niega a Dios en el cumplimiento de su promesa. Hermanos, qué dificultoso es saber, es llegar a pensar de que en las iglesias cristianas pueden haber, aún en estos tiempos, pueden existir mentirosos, Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. El hecho de que nieguen a Jesús como el Cristo, como Jesucristo, como el Salvador, como el Mesías, ya estamos hablando de unas personas que en realidad, a la luz de las Escrituras, es mentiroso. Tres, negar la humanidad de Jesús es negar la esencia del plan eterno de Dios. Hermanos, si ustedes, si alguien niega la humanidad de Jesús, niega la esencia del plan eterno de Dios. Si sabemos lo que significa aquello, significa que está negando el perfecto sacrificio de su Hijo en su derramamiento de sangre para salvarnos a cada uno de nosotros. Si ustedes y si alguien niega que Jesús es el Cristo, que el Hijo de Dios se hizo hombre, está negando el plan eterno de Dios, que consiste en dar a su Hijo por causa nuestra y para la gloria de Él. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. ¿Qué nos dice? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Antes de la fundación del mundo, ya estaba establecido que el Hijo de Hombre, el Hijo de Dios, se haga hombre por amor de vosotros. Amén. El que niega la humanidad de Cristo, niega el perfecto plan de Dios eterno. Hermanos, todos sabemos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Como dice 1 de Juan 1:9, no va a haber quien nos limpie de nuestra maldad. No había expiación. Sin derramamiento de sangre no había propiciación. Nadie iba a calmar la ira de Dios. Sin derramamiento de sangre no había justificación. Tampoco iba a haber reconciliación con Dios. Íbamos a seguir siendo enemigos de Dios. Hermanos y hermanas, las Escrituras nos enseñan que era necesario que Cristo, que el Hijo de Dios, se haga hombre. ¿Y por qué más? Nos pudiéramos quedar un día, dos días, escuchando la evidencia de la Escritura. Hermanos, los sacrificios de la ley, de la antigua ley, de la ley de Moisés, los machos, los corderos, los cabríos, no satisfacían totalmente a Dios. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, hecho hombre, lo hizo, lo satisfizo una sola vez para salvarte a ti y a mí. De eso se trata, que no debemos negar la humanidad de Cristo. Hebreos 7:26 al 7:28. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Los sacerdotes hacían el sacrificio cada año. Primero lo hacían por ellos y luego por el pueblo. Pero Cristo lo hizo una sola vez y fue eficaz. Ya no hay necesidad de sacrificio. Porque Cristo, siendo hombre, lo hizo por cada uno de nosotros. Queridos hermanos, si el Hijo de Dios iba a ser el sustituto que debía morir en nuestro lugar, debía ser humano. Si nosotros necesitábamos un sustituto, debía ser humano, y Cristo se hizo hombre. Si nuestros pecados iban a ser imputados a Él, y Él iba a recibir el castigo que merecíamos cada uno de nosotros en la cruz, Él debía ser humano. Si su vida perfecta iba a ser acreditada a nuestra cuenta, Él debía ser humano. ¿Sí entiende por qué hablamos de la gracia? Aquí encontramos gracia. Por gracia ustedes y nosotros somos salvos. No hay ningún hombre, ni habrá ningún hombre aquí en la tierra que muera injustamente por miles de personas, pecadores como nosotros, perdonados por la gracia de Dios. La única manera, el único hombre fue Jesús. 1 Pedro 3:18, miren lo que nos dice 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amada iglesia, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos dé esa convicción. Hoy, que nosotros salgamos de aquí convencidos que era necesario que el Hijo de Dios se haga hombre, por cuanto era el único que podía cumplir los requisitos del Padre. Su Hijo, Dios salvándose del propio Dios. Era el único que podía aplacar la ira de Dios. El único hombre sin pecado, un cordero sin mancha, santo, sustituto, mediador, abogado, reconciliador, aquel que ocupó nuestro lugar. Viles pecadores, horrorosos pecadores, diríamos. ¿Por qué y cómo ocupó nuestro lugar? Muriendo en la cruz. Muriendo en la cruz. Son importantes las implicaciones que es negar a Cristo como el Mesías, negar a Jesús como el Salvador. ¿Qué implicaciones para esas personas que estaban negándolo? En realidad estaban negando todo, estaban negando el plan de Dios. Estaban negando la salvación, estaban negando todo. Que la pregunta aquí en este verso 22, ¿quién es el mentiroso? Para nosotros sea positiva. ¿Sí me entiendes? Sea positiva, que nosotros respondamos positivamente esa pregunta. ¿Quién es el mentiroso? Y que usted llegue a responder de una manera positiva en su mente y en su corazón, que usted llegue a afirmar y decir que Jesús fue 100% hombre, 100% Dios en su ministerio terrenal. Hermanos, esta es la doctrina irreemplazable, irrefutable de la encarnación del Hijo de Dios. No podemos pasar por alto esa enseñanza de la encarnación del Hijo de Dios. Es una base del cristianismo. Si usted es cristiano, debe abrazar esta enseñanza, esta doctrina, que el Hijo de Dios se hizo hombre. Sin el Hijo de Dios no se hacía hombre, no había cristianismo, porque de eso se trata, el plan de Dios en su Hijo. Amados hermanos, si nosotros que estamos sentados aquí afirmamos y decimos que somos cristianos, no debemos negar nunca la humanidad de Jesús, la humanidad de Jesucristo. Veamos lo contrario. El que no cree en la encarnación de Cristo es un mentiroso, dice la palabra. La palabra en el verso 22 te dice, es un mentiroso. Y miren lo que dice Jesús en relación a una persona definida y calificada como mentiroso. Juan 8:44. Miren lo que dice Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es el padre de mentira? El diablo. Amados hermanos, los gnósticos tenían la razón en afirmar de que nuestro cuerpo es pecaminoso, que tenemos espíritu, que nuestro cuerpo es pecaminoso. Claro, nuestro cuerpo es pecaminoso, porque todavía vivimos en este cuerpo. Somos salvos, pero todavía vivimos en este cuerpo. Pero ellos se equivocaron con Jesús. ¿Por qué se equivocaron con Jesús? Porque en Jesús encontramos una naturaleza humana perfecta, santa, el Hijo de Dios perfecto, hecho hombre, el único. Queridos hermanos, gloria a Dios por aquel Hijo eterno que nos ha dado. Gloria al Padre porque Él envió a su Hijo para salvarnos. Él envió a su Hijo para salvarte, para salvarme a mí, para salvar a toda persona que crea en Él. Gloria a Dios. Hermanos, usted está escuchando el día de una convicción que nunca tiene que olvidarse. Fue necesario que el Hijo del Hombre se haga, el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios se haga hombre, por lo que hemos expuesto. Y continuando con el verso 22, estamos recién por el verso 22, estamos viendo esa pregunta y respuesta de Juan hacia la iglesia. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Si nos damos cuenta cómo Juan, demandando a los mentirosos y advirtiendo a la iglesia de la existencia de los mentirosos, ahora nos cambia. Del mentiroso nos cambia a los anticristos. ¿Por qué le afirma que son anticristos? Sencillamente ahí mismo en el verso 22 está, porque niega al Padre y al Hijo. Observemos el verso 22. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, en base a nuestro texto, podemos afirmar lo siguiente. Anticristo es aquel que niega a Dios hecho hombre, iniciando por una negación a Jesús como el Cristo. Y por consiguiente, niega al Hijo de Dios y al mismo tiempo niega al que lo envió a Dios Padre. El resultado nefasto de estas personas es que son mentirosos porque están negando la deidad de Dios. Aquellos que niegan a Cristo hecho hombre, niegan al Hijo de Dios y niegan al Padre. Por eso se llaman anticristo, porque están en contra de Cristo, como la palabra mismo lo dice, anticristo. Están en contra de Él. Si estás en contra del Hijo, están en contra del Padre. Pero, ¿a qué nos referimos como anticristo? ¿Al diablo, a Satanás? ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? ¿A quién se está refiriendo Juan? En primer lugar, debemos descartar algo aquí. Juan no se está refiriendo a aquel personaje que sí dice en la Escritura que va a venir antes de que nuestro Señor venga por segunda vez. La Escritura sí habla de un personaje que va a venir, un personaje que va a tener todo a su favor, que va a engañar a mucha gente y aún a los escogidos va a engañar. Pero el texto de esta noche no se trata de aquello. Se trata de personas que estaban dentro de las iglesias y que actuaban influenciados por Satanás. De eso se trata lo que estamos tratando. Veamos, por favor, Primera de Juan 2, del 18 al 19, para tener claro, muy claro, lo que estamos hablando en relación a los anticristos. Primera de Juan 2, 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primero de Juan 2, 18 y 19. Ellos estaban en la iglesia, pero salieron para que se manifestase que no eran cristianos. Amados hermanos, aquellos que salieron de la iglesia escucharon la verdad. Pero aún escuchando la verdad, ignoraron aquella verdad y la cambiaron por la mentira. Veamos el verso 21. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Asumimos a quienes Juan escribió que ellos ignoraron la verdad, porque estaban entre nosotros y salieron de nosotros para darnos cuenta que no eran de nosotros. Esta gente que salió de las iglesias por su inconversión, como le hemos afirmado, empezó a trabajar en contra de Jesús, en contra de Cristo, de su evangelio, de su iglesia, de sus enseñanzas. Esta gente entró a la iglesia, pero entró de una manera sutil, con un solo propósito: atacar la deidad de la cabeza de la iglesia. No hay manera más irresponsable o llena de maldad que atacar a la cabeza de la iglesia en una congregación. ¿Y cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo. Esa es una característica de un anticristo: atacar a la cabeza de la iglesia. Y lo ataca de manera sutil. Hermanos, entendemos que estas personas que salieron de la iglesia y a quien estaba apuntando Juan eran personas que no eran creyentes, que estaban muertas en su delito y su pecado, que vivían en tinieblas, que vivían sin luz. Pero aquí hay una práctica para nosotros, hermanos, una práctica para nosotros y que también fue mandada para las primeras iglesias. Nosotros tenemos que ya, a este tiempo de crecimiento en nuestra vida como creyente, saber aplicar esta práctica. Y mire lo que el propio apóstol Juan le manda hacer a la iglesia: a probarlos. Ustedes tienen que aprender a probar a las personas que actúan en contra de Cristo, a los anticristos, a los que tienen el espíritu del anticristo. Ustedes tienen que probar. Miren lo que dice 1 Juan 4, del 1 al 6. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ustedes tienen que probar si son de Dios o no son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús, que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ustedes deben probar aún a quien le está predicando. Pruébennos. Aprendamos a probar si el que está al frente es de Dios o no es de Dios. Aquí está la clave. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si somos cristianos, debemos darnos cuenta quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. El verso 23 inicia con un énfasis. Veamos el verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Aquí vemos algo para todos. Todo aquel, toda persona, no hay excepción de persona. Todos aquellos que niegan al Hijo tampoco tienen al Padre. Esto me lleva a los inconversos sin Cristo. No estoy diciendo que los inconversos todos son anticristo, no. Pero sí les puedo afirmar que los inconversos corren el riesgo de ser engañados por los anticristos. Hermanos, si alguien niega a Jesús como el Cristo, está negando al Padre, niega una comunión entre el Padre y el Hijo, niega la mediación que encontramos solamente en Jesús, 1 Juan 2:1, niega el propio testimonio del Padre que da de su Hijo, 1 Juan 5:9-12. Hermanos, por lo tanto, si una persona niega a Jesús, si una persona niega a Jesús y dice que conoce a Dios y afirma conocer a Dios, está en una gran mentira. Porque la Escritura aquí nos dice que el que niega al Hijo también niega al Padre. Juan 1:18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tenemos que buscar a Jesús primero para conocer al Padre. Y esto lo podemos encontrar en base al Evangelio. Escuchen el Evangelio. Quien me está viendo, quien me está escuchando, si dice que tiene a Dios en su vida y no tiene a Jesús como Salvador de su vida y Señor de su vida, está viviendo una mentira. Porque la Escritura no dice lo contrario. Hermanos, a simple vista, la Escritura nos permite identificar en realidad a todas esas personas que niegan a Jesús como negadores del plan de Dios, negadores del Evangelio de Dios, negadores de la obra de Dios. Si niegan a Jesús, no están en la verdad. Escúcheme bien. Si alguien niega a Jesús como el Cristo, no está en la verdad. Está creyendo sobre un fundamento adulterado. Si alguien niega a Jesús, niega la bendita Trinidad de Dios. El Padre, el que envió al Hijo, el Hijo y el Espíritu Santo que debe habitar en cada uno de nosotros. El que niega a Jesús, niega la Trinidad de Dios. El que niega a Jesús, el texto del verso 22, me está afirmando que es un mentiroso y es un anticristo, un verdadero hijo de mentira. ¡Qué terrible situación para aquellos grupos religiosos. ¡Qué terrible situación! ¡Qué terrible condición para aquellos que dicen que Jesús fue un maestro, un gran filósofo! Que Jesús, que Jesucristo son dos personas, uno que era carne y el otro que vino después. ¡Qué mentira! ¡Qué difícil situación para los que afirman que Dios es una creación! Los que afirman que Dios es una creación, que Jesús, que el Hijo de Dios es una creación. Ya hemos visto que antes de la fundación del mundo ya estaba establecido que Él iba a venir, hecho hombre. Que es difícil situación para los que creen que el Hijo de Dios es una creación. Los testigos de Jehová. Ya estamos encasillando las cosas. Qué difícil situación para aquellos que dicen que Cristo no nació virginalmente por el fruto del Espíritu Santo. Los mormones dicen que Cristo no nació virginalmente y como fruto del Espíritu Santo. Ellos dicen que Jesús fue el resultado de una relación entre el Padre y María. Los que dicen que Cristo tuvo una naturaleza corrupta. Los que dicen que Cristo es un profeta y nada más. Los que dicen que Él no derramó sangre. Los que piensan que Jesucristo debe dar cuenta a otro Redentor, a otro Salvador, a otro Mesías, como piensan los islamistas. Los islamistas piensan de que Jesús está bien, Él murió, pero ellos están esperando a otro Mesías, el Mahdi. Dice que el Mahdi, según el Corán, la Biblia de ellos, dice que el Mahdi va a venir antes que Jesús venga. ¿Ya? Y que ellos, para que venga rápido el Mahdi, porque el Corán dice que el Mahdi va a venir cuando haya muchas muertes, cuando el mundo esté muy acelerado, cuando haya mucha confusión. Por eso es que los islamistas, donde quiera, hacen una revuelta, porque ellos quieren ayudar para que el Mahdi venga rápido. ¡Qué difícil situación! Qué difícil situación para aquellos que dicen que no ha venido el Mesías y que todavía lo siguen esperando. Sabemos que todavía están esperando al Mesías con poder político y reino visual. Qué difícil situación para aquellos que ocupan el trono del Cristo. A los que usurpan su autoridad, a los que usurpan su señorío, aquellos que dicen que son santos padres, cuando hay un solo Dios Padre y Santo que está allá arriba. Aquellos que dicen que son el vicario, cuando el vicario de Cristo es el Espíritu de Dios que vive en cada uno de nosotros. La Escritura está evidenciando todas las mentiras que pueden pasar por nuestros oídos, por nuestras vistas. En fin, para aquellos que atacando la humanidad del Verbo hecho hombre, atacan la deidad de Dios, atacan su evangelio, atacan su plan. Hermanos, aún en la iglesia evangélica hay muchos líderes vestidos de oveja que se aprovechan de la ingenuidad de la gente. Les enseñan mentiras, por eso es que ustedes tienen que escudriñar la palabra. Lean, estudien. Aún en la iglesia evangélica contemporánea hay muchos lobos, rapaces que engañan a la gente. La enseñanza de Cristo lo dejan a un lado. Y mucho más, pregúntense, todos los que tenemos trasfondo evangélico, preguntémonos, ¿en alguna vez nos enseñaron por qué Cristo se hizo hombre? No, porque enseñan mentiras, porque ellos se predican a sí mismos, para que ellos se exalten, para que ellos se alcen. Cada vez hay una moda en la iglesia evangélica contemporánea. En esta semana investigando, llegué a ver la última moda de unción, que se trataba de la unción del beso. El pastor besaba en la boca a cada jovencita para sacarle los demonios. ¡Qué vergüenza! Es una vergüenza porque está a disponibilidad de todo, de todas las personas. Cuando sabemos que la unción la tenemos nosotros porque todos somos salvos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. No necesitamos otra opción, otra unción de cualquier humano, de cualquier persona que nos esté dando. ¡Qué aberración! Ahora sí entendemos, hermanos, si sabemos cuál es el peligro de los impíos, que sabemos que están muertos en sus delitos y pecados, pero entendemos, ahora sí comprendemos cuál es el peligro de la gente que vive alrededor de nosotros, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestras madres, nuestra familia. Si entendemos en qué manos pueden caer. Es necesario que la iglesia predique estos asuntos. Predique esto. Y gracias a Dios y gloria a Dios que nos ha permitido escuchar esta enseñanza. La advertencia de los anticristos es para que usted, hermano, cada uno de nosotros, ustedes, la persona que me escucha, la persona que me ve, estén listas, preparadas, para que puedan discernir, para que puedan darse cuenta cuando alguien le habla de Dios, trata de hablarle de Dios. Es por eso que es necesario que todos y cada uno de nosotros meditemos, leamos, estudiemos, escudriñemos la Escritura, dependamos de ella. Porque si hacemos eso, no va a ser fácil para Satanás engañarnos. ¿Sí sabe por qué la gente, por qué las iglesias son engañadas tan fácilmente? Porque a las iglesias, la mayoría de las iglesias no les gusta estudiar las Escrituras. La mejor manera de prepararnos para hacer el frente a los anticristos no es pisarle la cabeza o atarlo, es prepararnos a través de las Escrituras. Esto me va a llevar a mi segundo punto. A mi segundo punto. Después de esta advertencia, hay una orden que contrasta lo anterior, la orden de permanecer en Cristo, versos 23, 24 y 25. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Aquí encontramos un contraste a lo anterior, ¿no? Ahora el mensaje es para los creyentes genuinos. El que confiesa al Hijo. Entendemos que todos nosotros confesamos al Hijo. ¿Y qué tiene que ver con confesar al Hijo? Si confesamos a Cristo, entendemos que nunca lo vamos a negar. ¿Sí? Entendemos que tenemos la convicción de que fue necesario que Él se haga hombre. Si confesamos al Hijo, nosotros debemos entender que nuestra convicción es que Él es el Hijo de Dios viviente, que Cristo es el Rey Salvador, es la cabeza de la iglesia, que Cristo le fue dado toda la potestad en el cielo y en la tierra, que en Él se crearon todas las cosas para Él, que de Él es el reino, que a Él el Padre le confirió el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. De eso se trata nuestra confesión. Confesar al Hijo de Dios como nuestro Señor es vivir en su señorío. Esto es una vida constante en obediencia y en señorío de Él. No puede haber un creyente que confiesa con su boca al Cristo, pero la vida del creyente es una rotunda manera de vivir, una práctica negativa a lo que confiesa. Debemos confesar y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Confesar que creemos en el Hijo es obedecer sus mandamientos. Obedezcamos sus mandamientos, 1 Juan 2, del 4 al 6, para que Él nos perfeccione en su amor. En el verso 24 nos dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Qué hemos oído desde el principio? La palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Eso debemos seguir oyendo y que aquello permanezca en nosotros. Eso es una gran prueba para nosotros. Lo que hemos oído de Cristo desde el principio debe permanecer en nosotros. Miren lo que cómo continúa el verso. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. La demanda aquí es permanecer en lo que hemos oído, permanecer en el Hijo, y si permanecemos en el Hijo, vamos a permanecer en el Padre, por lo que hemos oído desde el principio. De eso se trata el cristianismo, que lo que oímos continúe en nuestra vida. ¿Para qué? Para que el Hijo permanezca en nosotros. Y si el Hijo permanece en nosotros, el Padre va a permanecer también en nosotros. Esa es la comunión en la iglesia, en la vida del cristiano. La iglesia es el cuerpo. Cristo es la cabeza. El Padre mandó al Hijo. El Hijo es el Rey. El reino es del Hijo. Pero la comunión es entre nosotros, el Hijo y el Padre. Una persona que niega la humanidad de Cristo nunca va a tener esa comunión. Porque la comunión se empieza con Jesús. Con el Cristo y con el que lo envió. Por lo tanto, si permanecemos en la palabra oída, usted va a abrazar el verso 25. El verso 25 lo vamos a amar, lo vamos a abrazar. El verso 25 termina así: y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Todos queremos vida. Ahí está la vida. La vida eterna. Qué manera tan hermosa de terminar este mensaje. Qué manera tan hermosa del apóstol Juan de consolar a esos hermanos de las primeras iglesias. Persecuciones, oposiciones, traiciones. ¿Qué esperanza nos da Dios con este verso 25? ¿Qué esperanza y seguridad nos da a nosotros los cristianos el Señor con este verso 25. La vida eterna, aquella vida que la empezamos y la estamos viviendo. Un cristiano debe gozarse en su nueva vida en Cristo porque es eterna. Y será eterna. Esta vida eterna, que es un regalo de Dios, es un don de Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna solamente se hace efectiva en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mentiroso, el anticristo, nunca va a tener vida eterna. La vida eterna es realidad únicamente creyendo en Jesús. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 1 Juan 5:11-12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es dura la palabra y es linda la palabra. La promesa de vida eterna a que se refiere Juan es aquella vida eterna perpetua, interminante, que no va a tener conclusión, que aún está sobre la muerte. Aún está sobre la muerte, es victoriosa la vida eterna. Juan 11:25-26. Jesús les dijo a toda la gente que estaba escuchándolo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Aún llegando la muerte para un creyente, para un genuino creyente, está la seguridad de la vida eterna. Hermanos, los mentirosos y engañadores, ya me falta una página. Los mentirosos y los engañadores, en realidad yo no sé el texto, estuve buscándole el texto, yo no sé qué le prometieron a la primera iglesia, a la iglesia primitiva, no sé, no hay ahí. ¿Qué le ofrecieron? Pero Juan nos habla de la pasión de la carne, de los ojos y de la arrogancia de la vida. Pero usted mismo en el día de hoy, evalúe qué le estamos ofreciendo los predicadores. ¿Qué lo estoy ofreciendo yo en esta noche? ¿Qué le está ofreciendo su pastor? Las iglesias, las personas de otras iglesias que me escuchan. Evalúen qué le está ofreciendo. Si Cristo ofrece vida eterna. Les pueden estar ofreciendo de todo. Les pueden estar ofreciendo prosperidad, nuevas unciones, nuevos niveles espirituales. Tantas cosas que se puede ofrecer. Pero démonos cuenta que la vida eterna que nos ofrece Cristo está sobre toda propuesta de hombre. Porque toda cosa que ofrece el hombre es temporal. La vida eterna es de Dios y viene de Dios. Y la oferta es de Dios. Y la vida eterna es segura. Porque Cristo ya nos dio una evidencia de aquello. Hermanos, para concluir, qué lindo para nosotros pensar cómo será el cielo. ¿Quién de ustedes ha pensado cómo será el cielo? ¿Cómo será un minuto en el cielo? Si Cristo nos ha dicho que está preparando nuevas moradas para usted y para mí. A veces nosotros nos enfocamos en el mundo, porque todavía tenemos este cuerpo. Pero Cristo nos ofrece vida eterna. Nos ofrece el cielo, las moradas. Y Él mismo, como dice aquí, en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué grandioso, qué maravilloso. Es que tu Salvador, el que es negado por mucha gente, Él está preparando morada para ti. ¿Cómo se titula este mensaje? Hermanos, permanezcamos en Cristo. No era necesario exaltar al anticristo, aunque el texto hable del anticristo. Permanezcamos en Cristo. Es una solicitud de Dios. Sabemos los problemas, las existencias de problemas, inconvenientes. Son innegables las pruebas, la tentación del mundo, la existencia de falsos maestros. Los anticristos existen. Hermano, usted no se proponga esperar al anticristo con cacho y vestido de rojo, porque no lo va a encontrar. Los anticristos pueden estar así como yo, con corbata y con camisa. Y usted no se va a dar cuenta si no se prepara en base al fundamento de la palabra de Dios. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Haciendo la voluntad de Dios. 1 Juan 2:17. Guardando sus mandamientos y obedeciendo su palabra. 1 Juan 3:24. Hermanos, yo le pido a Dios lo mismo que el apóstol Juan pidió a sus iglesias. Leamos por favor el verso 26. Miren lo que le dice finalmente el verso 20, en el verso 26. Aunque no me corresponde ese verso, pero vamos leyéndolo. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Hoy le he predicado a ustedes acerca de los que los pueden engañar a ustedes. Y termino con esto. Primero de Juan 5:21. Leamos primero de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Ese texto, si no leyéramos toda la carta, diríamos está fuera de contexto. Pero el apóstol Juan le dice, hijitos, guardaos de los ídolos, por los ídolos que pueden haber en la iglesia, que son los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos hermanos. Hermanos, que Dios le dé sabiduría para que usted pueda discernir en estos tiempos de mucha falsedad, de mucha falsedad. Amén. Que Dios nos bendiga. Thank you.